GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Vamos a compartir una hora de información y análisis de las noticias más importantes de América Latina. En Uruguay tuvo lugar un paro general convocado por la Central Única de los Trabajadores, el PIC-CNT, que además desde el año 2016 está cumpliendo 50 años de existencia. La medida tuvo un amplio acatamiento entre los trabajadores uruguayos que reclaman mantener el valor salarial real ante las nuevas circunstancias económicas. Vamos a escuchar al presidente del PIC-CNT, Fernando Pereira, y además a Milton Castellano, presidente del Instituto de Estudios Cuesta Duarte. Además, como cada semana, tendremos la columna habitual del alto representante general del Mercosur, el doctor Rosiña. Además, nos vamos a adentrar en otra de las máximas fiestas del deporte mundial. Se vienen los Juegos Olímpicos 2016 de Río de Janeiro, en Brasil. Estos comienzan el próximo 5 de agosto. Los deportistas latinoamericanos de élite se preparan para competir por los títulos y por romper también sus récords nacionales. Vamos a dialogar con el atleta uruguayo Andrés Silva, que va a participar por cuarta vez de esta máxima competencia, y también vamos a conocer más noticias y novedades de estos juegos con el periodista uruguayo Martín Franco. Así comienza GPS Internacional. Junto a Gabriela Cazulo vamos a repasar algunos temas que están marcando la agenda informativa de estas horas, y vamos a comenzar en Bolivia porque se viene una nueva publicación que tiene al vicepresidente Álvaro García Linera también como uno de sus autores. Y esto tiene que ver con la injerencia política de Estados Unidos en Bolivia.
García Linera presentó la obra Bolivia Leaks, que según dice mostrará la injerencia política de Estados Unidos en Bolivia, con documentos y nombres, dijo. El libro es un documento que contiene los cables que fueron develados por la página Wikileaks de Julian Assange, que mantenía la embajada norteamericana y que demuestra la injerencia norteamericana sobre Bolivia y otros protagonistas. Así también expuso que estos cables denotan las reuniones que sostuvieron la derecha boliviana y los miembros de la embajada norteamericana para conspirar en contra del gobierno del presidente Evo Morales.
Hay alerta preventiva en Chile, en tres regiones del centro y el sur del país. Esto tiene que ver con el aumento de problemas respiratorios entre la población.
Sí, la medida abarca las regiones del Biobío, Valparaíso y la región metropolitana, incluida la capital chilena, que todos los inviernos soporta altos niveles de contaminación del aire, afectando a la salud de la población, en especial de niños y ancianos. Esta medida tiene una duración de 60 días, tiene que ver con el ampliar la dotación de personal y bienes que pueden ser adquiridos por la red asistencial para cumplir con las necesidades de la población, según anunció la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Terminamos el recorrido en Perú, donde se consolida la reducción del espacio cocalero.
El jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Alberto Otárola, dijo que esto se debe a una firme decisión del Estado para enfrentar el problema de las drogas en el país, y agregó que el país superó a Colombia y Bolivia al reducir 6,1% los cultivos ilegales durante 2015. El jefe de la comisión agregó que Perú redujo sistemáticamente la siembra de coca desde el año 2011 al lograr una caída acumulada del 36%, y comentó que representantes del nuevo gobierno de Pedro Kuczynski han expresado su voluntad de continuar con la estrategia integral implementada en la materia debido a sus buenos resultados.
El paro general de 24 horas en Uruguay tuvo una amplia repercusión. Realmente los sindicatos lograron el planteo que tenía que ver con reclamos vinculados a la negociación colectiva en lo que tiene que ver con los consejos de salarios, lo que así se llaman en Uruguay los consejos de salario, la negociación entre las partes, y también con reclamos al gobierno vinculados a algunos aspectos de temas salariales y la redistribución de la riqueza como uno de los puntos centrales. Esto se da en el marco también de un nuevo aniversario de la central sindical, el PIC-CNT, la central sindical única uruguaya. Vamos a conversar con el presidente de esta central sindical, Fernando Pereira, para consultarle si en el marco de lo que significa este nuevo aniversario para la central, estamos en un alto nivel de confrontación con el gobierno nacional. ¿Es así, Pereira?
Bueno, hay algunos puntos de diferencia que naturalmente ha llevado a la dirección del movimiento sindical y a los sindicatos a tener dos paralizaciones, una parcial el 29 de junio y una general el 14 de julio, básicamente vinculada a resolver algunos temas que son clave. Uno es que hemos tenido 10 años de crecimiento salarial, eso lo queremos mantener a lo largo del tiempo. Para mantenerlo es necesario colocarle un correctivo anual y es necesario fijarnos si en función de lo que ha sucedido con la inflación no es adecuado manejar el porcentaje que se manejó el año pasado y no el de la pacto actual, que baja del 10 al 9% en el sector dinámico, del 8,5 al 7,5 en el sector medio de trabajadores, donde se ubica la mayoría, y de 7 a 6% en el sector con dificultades. Con una inflación del entorno del 11%, no hay que ser mago para darse cuenta que vamos a tener pérdida de salario si no se corrigen algunos de estos aspectos, digamos, ¿no? Y en función de eso, que hay un objetivo allí de modificar la pauta salarial, el lineamiento que fija el Poder Ejecutivo, y bueno, naturalmente que los sindicatos se están preparando para que en la segunda mitad del año, en la medida que no vayan surgiendo soluciones a estas dificultades que estamos planteando, la conflictividad sea grande y llegue a un nivel muy grande, ¿no? Son 107 grupos los que van a negociar. Nos consta, porque hablamos con los sindicatos todos los días, de que están en un nivel importante de preparación y, bueno, ojalá lo logremos evitar, porque nadie planea tener un conflicto, digamos. El conflicto se da cuando las partes no se entienden y no entiendo bien hasta ahora por qué motivo se niega un ajuste anual que no parece ser una dificultad para el gobierno nacional.
¿Falta diálogo con ese gobierno?
No, falta negociación, que son cosas diferentes. Diálogo hemos tenido más amplio que en otras épocas. Por ejemplo, reuniones con el presidente ya llevamos 4 o 5, lo que va de un año y moneda de gobierno. Nos hemos reunido con el ministro de Economía, con el ministro de Trabajo en múltiples oportunidades. Lo que no hemos logrado es encontrar un acuerdo que nos permita salir del estancamiento del diálogo, ¿no? Uh-huh. Se nos contesta que no cuando nosotros estamos convencidos que por esta vía va a haber pérdida salarial. Le hemos mandado al presidente una nota con los 12 grupos del sector privado que están perdiendo salario, algunos de ellos de la industria manufacturera, otros de los servicios, otros del comercio. Hemos obtenido una respuesta escrita de que van a estudiarlo Economía y Trabajo y yo espero que a partir de ese estudio minucioso que hagan los ministerios haya una modificación y que de alguna manera se destrabe esa situación que es importante para el PCNT, ¿no?
Estamos hablando con Fernando Pereira, presidente de la Central Sindical Única Uruguaya, el PIC-CNT. Fernando, ¿cómo se encuentra esta Central Única Sindical Uruguaya, este PIC-CNT, en el marco de su 50 aniversario?
Bueno, hoy precisamente vamos a tener una gala en el Teatro Solís, y el Teatro Solís va a estar colmado de trabajadores en una serie de actividades que venimos haciendo. La primera fue el 100º aniversario de nuestro presidente Pepe Elía. A los pocos días, el homenaje a nuestros compañeros que hicieron la huelga general, un 27 de junio del 73, encabezados por Pepe Elía y tantos otros compañeros de aquella dirección sindical. Y bueno, yo creo que lo venimos llevando bien. La central tiene 410.000 afiliados, es un número importante de acuerdo a la población económicamente activa, pero como vimos ayer, además tiene una adhesión mayor a su afiliación, es decir, cuando el PCNT convoca, son más cientos de miles de trabajadores los que paran, ¿no?
Y hay un aspecto importante que a nivel regional obviamente es un diferencial, que es el hecho de ser una central sindical única.
Sí. Acá la unidad es estratégica. Podemos discutir si una medida táctica es mejor que otra, si la plataforma reivindicativa es una u otra, si hacia dónde nos dirigimos, si es hacia un lugar o hacia otro, pero no hay duda de dos cosas, que es una central clasista, y eso significa entonces, como lo planteó Pepe Elía en sus últimos días de vida, ir hacia el socialismo, y aunque el camino sea largo, saber que vamos hacia allí. Sabemos que es un camino generacional, sabemos que no es una construcción para mañana, pero vamos hacia allí. Por otro lado, tenemos como objetivo entonces tener una sociedad sin explotados ni explotadores, sabemos que no es hoy ni es mañana, pero vamos hacia allí, y sabemos sobre todo que la unidad es estratégica para ir hacia allí, y eso implica juntar personas que provienen de la ideología marxista, personas que provienen del anarquismo, personas que provienen de del cristianismo, personas que son ateas y personas que son religiosas, personas que votan al Frente Amplio y votan a los partidos tradicionales o al Partido Independiente, pero que nos une una condición, que somos parte de una misma clase, la clase trabajadora, y eso es cultivar la tolerancia, el oído abierto, la búsqueda del consenso. Yo creo que ese es el mejor aprendizaje que nos ha dejado la generación de Elías, que más vale buscar el mínimo común que andar tironeando para romper una herramienta que a todas luces es fundamental para la sociedad uruguaya, ¿no?
¿Y cómo se paran en el escenario regional, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que se vive en Argentina, donde han habido muchos despidos a trabajadores, la situación en Brasil también a partir del inicio del golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff? ¿Cuál es la mirada que tienen las entradas?
Bueno, con mucha atención. En el caso de Argentina, a nosotros nos gustará o no, pero hay una elección democrática, el pueblo argentino decidió votar a Macri. Desde nuestro punto de vista era una decisión equivocada, porque Macri no es un representante de la oligarquía, es la oligarquía misma colocada en el gobierno. Ahora los argentinos obviamente están pagando con creces esa decisión, es decir, las tarifas que han aumentado, ni Tinelli aguanta no criticarlas, ¿no? O sea, no es porque yo tenga una mala opinión de Tinelli, digo, Tinelli en general no hace estas opiniones, sin embargo, ha generado una lógica de subestimación al pueblo argentino que se revela. Ayer por decenas de miles se movilizaron contra esa reforma de tarifas y al mismo tiempo las centrales sindicales que les hemos brindado nuestra solidaridad están resistiendo despido en varios lugares. Y bueno, cuando viene el ajuste, nosotros sabemos dónde resuelven los neoliberales hacer el ajuste, y es en los sectores más débiles. En el caso, pero el pueblo argentino lo eligió, ¿me explico? En el caso brasilero es una cosa muy diferente. Aprovechando un recurso que le da la Constitución, sacan a una presidenta que no tiene ninguna acusación de corrupción del cargo de gobierno, que fue votada por más de 50 millones de brasileños, y para nosotros eso es la configuración de un golpe de Estado. Y para nosotros no hay golpes blandos y golpes duros. Todos los golpes son duros porque atacan la esencia democrática de un país. Ahí vemos cómo Cunha se tuvo que ir de la presidencia de la Diputación, precisamente porque es uno de los que está acusado de actos de corrupción, y cuando no hay ninguna acusación sobre Dilma Rousseff, se lo quitan con algunos cientos de diputados y ahora de senadores. Entonces, de verdad que sentimos que se está haciendo una cosa muy negativa con una potencia latinoamericana que estaba como faro para el crecimiento de América Latina y que la situación que está claramente es de crisis política y económica.
Fernando Pereira, presidente del TICS-NT, gracias por estar en GPS Internacional y, por supuesto, felicitaciones y felicidades por este aniversario de la Central Sindical Uruguaya.
Bueno, un saludo a todos los trabajadores, particularmente a los trabajadores que todos los días le permiten al movimiento sindical estar en la opinión pública y poder expresar sus puntos de vista, consciente de que el movimiento sindical no solo se tiene que mirar el ombligo, sino mirarse como parte de la sociedad y ser parte de las transformaciones que una sociedad procura, es decir, nosotros no podemos solo pelear por 2% aumento, debemos de pelear por una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria, con derechos humanos cumplidos, y eso es una tarea siempre presente dentro del PCNT.
Gracias, Pereira.
A las órdenes.
Vamos a seguir profundizando sobre la medida que los trabajadores uruguayos tomaron a través de la central sindical, el PICS-NT, respecto a este paro general de 24 horas y sobre todo a conocer desde la visión del centro de estudios que los trabajadores tienen, el Instituto Cuesta Duarte, cuáles son las evaluaciones que se han hecho sobre la pérdida de salario que tienen los trabajadores uruguayos que llevan a tomar esta medida y también lo que se refiere al poder de compra. Está en línea Milton Castellanos, que también integra la central sindical a través del Instituto Cuesta Duarte. Castellano, ¿qué podemos hablar en cuanto a dificultades en el poder de compra y en el crecimiento o reducción del salario de los trabajadores uruguayos?
Sin duda, nosotros hemos venido insistiendo ya hace casi un año, de cuando se conocieron los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva en junio del año pasado, que si esos lineamientos se consolidaban en los distintos convenios colectivos, iba a haber en un proceso del tiempo no solo, primero, una contención del crecimiento del salario real. Uruguay venía con 9-10 años de crecimiento consecutivo de poder adquisitivo de los sueldos a una situación, diríamos que con esos lineamientos de estancamiento, siempre y cuando la inflación estuviera en los rangos que el año pasado se analizaban, que eran de un 7 y un 8%. Ahora bien, también decíamos en aquel momento que si la inflación superaba el 10, se ubicaba en el 11, no iba a haber estancamiento del salario, sino que comenzaba una etapa de pérdida de salario real de los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, hoy, a un año de esas afirmaciones, la inflación trepó a los niveles que bueno, todos conocemos, y eso está produciendo que sectores importantes de actividad estén ya hoy perdiendo salario real. Si el Poder Ejecutivo dice que este mes que pasó el crecimiento del salario fue apenas 0,7, el promedio del crecimiento fue ese, todos sabemos que los promedios se componen de puntos más altos y puntos más bajos. Y como se dice en el vocabulario, los petizos salarialmente tienen no crecimiento, tienen pérdida. Y bueno, hoy se está confirmado que hay 10, 12 sectores importantes que están perdiendo salario real, que sin duda en algún momento del año que viene podrán corregirlo, pero lo que se perdió, eso no lo recuperan más los trabajadores, porque eso es salario, y cuando hablamos de salario hablamos de plata constante. Entonces estamos en una situación preocupante desde el punto de vista del salario, si estos lineamientos se siguen confirmando en estos meses. Y además tenés que tener en cuenta que lo que va a negociar ahora a partir de la semana que viene son 107 grupos que abarcan sectores muy grandes: comercio, servicio, construcción, industria de la alimentación, y que quizás sacando la construcción, el resto son sectores de salarios sumergidos o salarios precarios desde el punto de vista de su poder. Es decir, estamos hablando de sectores que están entre los 15.000 pesos, 18.000 pesos como promedio, ¿no?
Claro. Desde el gobierno se ha argumentado de alguna manera cierta prevención de posibles dificultades a la hora de redistribuir justamente esos números, esas cifras. Estamos hablando sobre todo de cuidar la macroeconomía. Por ahí viene algunos argumentos que ha manejado el gobierno uruguayo. ¿Ustedes creen que todavía hay posibilidades de redistribuir, digamos, esa reducción del crecimiento que ha tenido el Uruguay?
Nosotros siempre somos responsables. La macroeconomía no son temas menores, son temas que hay que atenderlo, preocuparse y ocuparse de ellos. Ahora, los temas de la macroeconomía tienen que ver con esos 3-4 factores que siempre se habla, es decir, el empleo, el salario, la inflación, el déficit fiscal, el valor del dólar, en fin, eso es macroeconomía, son los instrumentos que conforman la macroeconomía. Ahora, la inflación sigue presionando, se decía que eran los salarios se demostró que no son, si es un factor que presiona la inflación, no es el fundamental, la moneda tuvo un brusco crecimiento, después cae, es decir, todo por factores que ajenos a los trabajadores o ajenos al salario. Entonces, sí nos debe preocupar y ocupar la macroeconomía, pero también en ese esfuerzo de la preocupación, cómo contribuye cada sector social. Es decir, cómo cuando yo pido que todo el mundo se preocupe y se ocupe de eso, es decir, bueno, los trabajadores nos podemos ocupar, pero también se debería ocupar el capital, la inversión, es decir, otros actores sociales que son relevantes y a lo cual hay que pedirles también un poco de sacrificio. Entonces, sí nos preocupa y nos ocupa, pero la salida en Uruguay no está sobre la base del deterioro del salario, porque hablar de deterioro del salario es hablar de deterioro del mercado interno, de los sectores del consumo doméstico, y del consumo doméstico viven la mayoría de los uruguayos, viven los comerciantes, viven los distribuidores, viven las empresas que trabajan para el mercado interno. Es decir, todo lo que yo haga para contraer el mercado interno, lo hago a través del salario o de las jubilaciones. Y las jubilaciones están atadas al salario, porque las jubilaciones, como todos sabemos, se corrigen por el índice medio de salario. Entonces, atacar el salario es atacar el consumo interno. Y atacar el consumo interno es atacar a vastos sectores sociales sobre todo de lo que es el tejido de pequeños comerciantes, bolicheros, minoristas, sí, todos los que trabajan para el mercado interno. Entonces, creemos que por ahí no es la salida. Entonces, hay necesidad de proteger el salario, y si se protege el salario, podemos proteger todos esos esas variables que hacen la vida, en definitiva, diaria del país, ¿no?
Estamos hablando con Milton Castellano, representante del Instituto Cuesta Duarte, dependiente del PIC-CNT. Milton, ¿y cómo viene eso respecto a lo que hablábamos anteriormente del poder de compra de los trabajadores? Porque también había aparecido también un aumento importante de la inflación, y además desde la central sindical se ha revisado un aumento desmedido en algunos productos de la canasta básica. ¿Cómo es eso?
Y bueno, eso confirma que los precios en Uruguay son un tema que hay que atender. Es decir, Uruguay es un país chico, por lo tanto su mercado es chico. Entonces aquellos que dicen que el mercado, la competencia, la oferta y demanda va a lograr transparencia y por lo tanto va a lograr los equilibrios, eso puede en teoría, que es teoría económica, puede darse mejor en países más grandes. En Uruguay, país pequeño, no existe esa competencia, ese mercado. Es decir, pocas empresas controlan las distintas cadenas de valor de cada uno de los productos. Es decir, cuando yo hablo de productos, por ejemplo, de limpieza, de tocador, de lo que son los productos de la alimentación diaria, el arroz, la harina, agarro los productos de la fruta y la verdura, me encuentro en que son pocas las empresas. Es decir, hay como una especie de concentración y oligopolio, y que les permite muchas veces no mirar muy por el mercado, sino mirar en función de cómo entre ellos logran hacer esa distribución. Entonces, en un país de estas características es necesario que haya acuerdos de precio, regulación, alguna forma de control de los mismos, porque si no, quedamos librados a las grandes superficies, a las grandes cadenas de distribución e incluso de las grandes cadenas de producción. Entonces, nosotros hemos insistido en la necesidad de acuerdo de precios, de tratar de frenar los impuestos de inflación. Bueno, no hemos tenido éxito, pero yo creo que Uruguay vive en algunos momentos algunos brotes, empuje de los precios, que no tienen nada que ver con la producción ni con el mercado. Tiene que ver con fuertes políticas especulativas que se realizan como forma de utilizar y optimizar ganancias. Entonces, bueno, es un tema que nosotros, fue una de las cosas que nosotros dijimos para el paro general. Nosotros el paro general nos sigue preocupando el salario, los precios, el empleo, es decir, las cosas que hacen en la vida diaria de la gente, ¿no?
¿Se puede trasladar alguna de las experiencias existentes en otros países de la región respecto a control de precios o a entes testigos, por ejemplo?
Sí, sin duda se pueden trasladar. Uruguay no vive, no es una isla, no vive aislado. Todas las cosas que vive el Uruguay tienen alguna raíz o alguna forma de similitud con la experiencia de otros países, desde nuestro sistema democrático, la separación de poderes, el papel que tienen los distintos sectores sociales, la OIT. Uruguay vive reflejado en muchas de las cosas que se hacen en otros lados. Bueno, podemos también mirar esas experiencias, incluso recoger las cosas importantes y, si se quiere, hacer eso que hacemos, que decimos muchas veces, resolver nuestro problema a la uruguaya, teniendo en cuenta esas características. Sí, cómo no, se pueden hacer cosas quizás no iguales, pero parecidas.
¿Se está en un momento alto de confrontación con el gobierno de Tabaré Vázquez?
Yo creo que los gobiernos progresistas han hecho transformaciones importantes, a lo cual nosotros hemos acompañado y hemos apoyado. Las transformaciones en leyes laborales, en leyes civiles, en sistemas tributarios mejor, en un sistema de salud importante y avanzada. Compartimos los sistemas de cuidados que se intentan hacer ahora, los avances que ha habido en el presupuesto en la educación. Es decir, tenemos un sinfín de cosas que coincidimos. Y bueno, en esas cosas que no coincidimos, bueno, tenemos diferencias. Y bueno, y eso hace la democracia y hace a las distintas visiones, y que el movimiento sindical es un movimiento independiente, no responde, por suerte, a un partido político, y responde a los intereses inmediatos, que son los intereses de los trabajadores que representamos. Entonces, por lo tanto, todas las cosas que coincidimos son importantes y aquellas que tenemos diferencias, bueno, las manifestamos.
Milton Castellano, representante del Instituto Cuesta Duarte del PIC-CNT, gracias por estar en GPS Internacional.
No, por favor, a las órdenes, un saludo a toda la audiencia.
En GPS Internacional, la columna del día nos indica hacia dónde vamos.
Nuevamente en GPS Internacional vamos a estar hablando de integración, en este caso de trabajos de convergencia entre dos bloques muy destacados en el continente, como es el Mercosur, del cual hablamos semanalmente, y también de la Unión de Naciones Sudamericanas, que es la UNASUR. En nuestra vital columna vamos a recibir al doctor Rossini, al alto representante del Mercosur, para explicar de qué se trata esta convergencia entre bloques, doctor Rossini.
Observamos bien, la UNASUR es un bloque de todos los países de América del Sur de carácter más político, y el Mercosur tiene un carácter político, económico, y en los últimos años ganó un gran tema, que es la área social. Pero UNASUR es un tema más político, pero también se está involucrando en el tema de la área social. Entonces yo voy a construir la ciudadanía de Mercosur. Estamos construyendo la ciudadanía dentro de la UNASUR, dentro de todos los países. Hasta porque todos los países asociados al Mercosur están en la UNASUR. Entonces se busca en la reunión Mercosur-UNASUR, y también participa de la comunidad andina de naciones, se busca cuáles son los puntos de convergencia en la construcción de la ciudadanía. Por ejemplo, para que se quede más claro, yo voy a buscar una acción social. En el Mercosur, esta acción es hecha por el Instituto Social del Mercosur. Entonces, yo no voy a crear un otro Instituto Social de la UNASUR. Yo voy a construir una manera que todos los países de la UNASUR tengan la referencia en el Instituto Social del Mercosur y cómo el instituto va a inserirse con base en todos los países. Entonces, es un debate para buscar la convergencia, para que no tengamos acciones paralelas para obtener el mismo resultado. Entonces, vamos a trabajar juntos por esto, el tema convergencia.
En ese marco, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es el rol del alto representante? ¿Es el que participa en esa reunión? ¿Conversa con el secretario general de UNASUR?
Como Mercosur tiene 5 países y el sexto y en adhesión, que es Bolivia, hubo un debate junto al Grupo Mercado Común, que son los que coordenan el Mercosur, para definir cuál sería el rol del alto representante. Porque hasta aquel momento el alto representante participaba de las reuniones, pero no había un papel específico para él. Entonces se designó a través de ATA que el alto representante participa en nombre del Mercosur y todo el tema negociado, todo el tema debatido, el alto representante participa y no decide, pero hace un informe a los coordinadores y los coordinadores orientan. Entonces es más así, para tener, en vez de involucrar todos los países, involucra una única persona que responde a todos los países, se torna de una manera, vamos a decir, más económica, porque no tiene que viajar todos los representantes de todos los países. Viaja el alto representante que representa las decisiones del Mercosur y trae el resultado de las reuniones.
En este último encuentro realizado en Quito en los últimos días, se hablaron de algunos aspectos concretos que tienen que ver con la ciudadanía y que sin duda impactan sobre la población. El tema de las migraciones, por ejemplo, ¿cuáles son los avances que hay en ese sentido?
El tema de migración, que dice respecto a la circulación de las personas, hay un estudio de la UNASUR muy interesante, que 63% de los migrantes de América del Sur hacen dentro de América del Sur. Entonces es importante tener una política específica de construcción. En el Mercosur específicamente hay 2 espacios centrales de debate que están a cargo de este tema, que son el Foro Especializado Migratorio y el Grupo de Asuntos Jurídicos y Consulares. Esos 2 grupos hacen ese debate. En ambos los espacios participan los estados, parte del Mercosur, Bolivia y los asociados, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Esto significa que participan casi todos los miembros de la UNASUR. Los únicos ausentes, Guyana y Surinam. Entonces, ¿qué que se va a buscar? Que en estos dos espacios empiece también a debater, a hacer el debate con Guyana y con Surinam. Para, ao invés de criar um outro espaço, trair para dentro do Mercosul, para o FEM e para os assuntos jurídicos consulares, os temas. A respeito do tema de documentos de viagem, a Unasur destaca que o Mercosul está bastante avançado com a vigência do acordo sobre documentos de viagem e Estados-partes, desde o ano 2008, que estamos avançados quando viajamos com mais facilidade, com um trâmite mais simples dentro do Mercosul. Isso serve, por exemplo, para a Unasur. Então, eu creio que o Mercosul tem muito a contribuir com a Unasur na busca da convergência.
Há também assistência consular a los ciudadanos de los países del Mercosul. ¿Qué es lo que se ha podido hacer en ese sentido y lo que queda por hacer?
Este é um trabalho muito interessante e importante. Unasur, tanto Unasur como o Mercosul, já tem um mapa em el mundo onde os países de Mercosul têm consulados. Nem todos os países têm consulado em todos os países. E o mesmo ocorre com a Unasur. Então, o que temos que fazer? Um acordo para que um cidadão, por exemplo, de Uruguai, que está em um país e, por exemplo, desaparece e perde seu passaporte. E não há um consulado de Uruguai cerca. Então, se que vá a um consulado de um país do Mercosul e se emite o documento para ele para continuar sua viagem, mesmo que seja por um prazo determinado. Então, isso é que se diz a assistência consular. Esse é um exemplo. Mas há outros exemplos mais que importantes. Por exemplo, a Argentina prestou assistência aos nacionais paraguaios em la República Popular de China. Já ocorreu este fato. Assim como Uruguai, a cidadãos da Argentina e as cidades de Atlanta, em Estados Unidos, e Cancún, México, e a luz do Brasil, a cidade de Katmandu, em Nepal, quando ocorreu o terremoto em Nepal, Brasil tinha o único país do Mercosul que tinha um consulado, que eu sepa, e todo atendeu a todos que estavam do Mercosul. Então, queremos isto para a Unasur, um acordo consular, de que o cidadão se vá buscar aquilo que necessita em urgência num consulado de um dos países da Unasur. Por ora, há um acordo dentro do Mercosul que há que aprofundizar com outros temas mais de assistência, mas isso tem que buscar a convergência com a Unasur também.
E para isso, por exemplo, é necessário capacitar a los funcionários sobre como actuar?
Sim. Porque há que, primeiro, informar a todos os cidadãos, caso ocorra uma necessidade de urgência ou de emergência, qual consulado buscar naquele momento. E este informe se pode fazer por qualquer meio de comunicação, mas principalmente por a internet, que hoje se usa muito. Então, você vai buscar na internet. Depois, também tem que qualificar os funcionários. Um funcionário de qualquer um dos estados, parte do Mercosul, tem que saber como vai trabalhar quando procurado por um outro, por um cidadão de, ou uma cidadã de um outro estado, parte. Então, há também uma política para qualificar estes funcionários.
Gracias, doctor Rosiña, por outra columna mais. E nos estamos encontrando pronto para seguir hablando de novidades deste Mercosul, entrando já no segundo semestre do ano.
Sim, um segundo semestre que lleno de expectativas e que eu creio que o Mercosul vai continuar avançando.
Com Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos o mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Se vienen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Serán un evento multideportivo internacional. Será entre el 5 y el 21 de agosto de este año. Además, se van a realizar los Juegos Paralímpicos. Esto va a ser entre el 7 y el 18 de septiembre de este año. Será uno de los eventos, como siempre, más importantes del deporte a nivel mundial. Río de Janeiro es, por primera vez, fue designado como sede de los Juegos Olímpicos. Y vamos a conocer algunos de estos detalles. Estamos hablando de una participación de 10.500 atletas, 206 comités nacionales, van a ser 306 eventos de 28 deportes. Está en línea Martín Franco, periodista de la Televisión Nacional de Uruguay, para conocer algunos detalles de cómo se vienen estos Juegos Olímpicos, especialmente para el continente americano. Martín, ¿cómo se prepara esto?
¿Cómo anda, Fabián? Bueno, con mucha expectativa, algo de ansiedad de vivir estos primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica, que ya por eso tienen un tinte de histórico como vos lo planteabas. Y bueno, en realidad siempre ha existido, ¿no? Si uno se lo pone a medir o a sacar conclusiones del medallero final, que es bravísimo porque hay grandes potencias, pero hay muchas diferencias entre los continentes, ¿no? Y entre algunas potencias. Estados Unidos lidera los medalleros habitualmente, China y Rusia se pelean la segunda y tercera ubicación, y esto marca diferencias grandes, primero porque tienen muchos deportistas en muchos deportes, entonces pueden ganar mucho, ¿no? Generalmente los países de Latinoamérica tienen especialidad, más que nada tienen una especialidad o algo específico. Por ejemplo, Uruguay, más allá de que hace mucho tiempo que no está, no participó en los últimos, pero en realidad tuvo como 80 años para volver en fútbol, Uruguay en fútbol, o Jamaica en atletismo, pero le cuesta en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, Jamaica va a tener al equipo de atletas, ellos esperan tener, está inscripto, ¿no?, al 100% Usain Bolt, pero además tienen a Nesta Carter, tienen a Freiter, tienen a Safa Powell, tienen un equipazo. Pero claro, por ejemplo, Jamaica va a tener la primera gimnasta, o sea, por primera vez va a ser representado por una gimnasta olímpica. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China, que tienen, y acá hay un punto que me parece importante, está bueno hablar, tienen el deporte generalmente inmerso en la educación. Y por eso vos estás estudiando y tenés que especializarte en un deporte o en dos, y ahí es donde un poco se amplía, ¿no?, el espectro para que se dediquen a muchas cosas.
¿Qué podemos esperar de los latinos, entonces? ¿Dónde está el mayor destaque? ¿En qué tipo de deportes?
Bueno, ahí va. En esas diferencias, siempre Latinoamérica ha tenido muchísimos éxitos en fútbol. Argentina, por Brasil, por supuesto que va a estar, y con la presencia de Neymar. Argentina que se rearmó, que iba, que no iba, al final, más allá de la situación de AFA y con la FIFA metida dentro de AFA, va a ir Argentina. Está Colombia también, y Colombia es competitiva a nivel de fútbol. Está la selección mexicana, que va a pelear también arriba. Más allá de eso, del fútbol en sí, se destaca Latinoamérica. Por ejemplo, hay bueno, el boxeo de Cuba, ¿no? Se te viene a la cabeza. Cuba tiene 34 medallas de oro en boxeo olímpico, 67 medallas en total. El otro día armamos un informe y realmente rompe los ojos, ¿no? Lo que ha sido la historia de Cuba a nivel de boxeo, con Sabón y con, bueno, muchísimos boxeadores históricos que tiene. Va a estar Cuba muy bien representado en lucha, en boxeo. Tiene además a López en lucha grecorromana, que la gente no sigue mucho, pero que ya fue ganador también en Londres. Cuba tiene a Idalis Ortiz, que le ganó en los últimos juegos en judo a una favorita que había, una japonesa, que era la favorita. O sea, a nivel de lucha, Cuba está muy bien representado y es como una de las potencias. Pero también aparece, por ejemplo, Venezuela, con una posibilidad en esgrima, que rompió los ojos en los últimos Juegos de Londres y terminó con Rubén Limardo, que terminó ganando la medalla de oro. O sea, y después hay una que se dio, porque aparte era el BMX, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, era como algo, decía, pero BMX en los Juegos Olímpicos, bicicleta, y ahí terminó Colombia en lo que fue, además, su mejor actuación en los Juegos Olímpicos, porque en Londres terminó ganando 8 medallas, Colombia, en 7 disciplinas diferentes, y ahí apareció Mariana Payón, que terminó ganando en la BMX, también dándole algo histórico. O sea, son como, viste, que puchitos, ¿no?, de latinoamericanos metidos en diferentes deportes. No es que un país va a ganar 8 cosas distintas.
Claro. Y sobre todo, ¿cómo se prepara el anfitrión? ¿Cómo se está preparando esa ciudad de Río y Brasil para recibir a tanto deportista?
Bueno, en Brasil hay se puede dividir en diferentes temas, vinculado únicamente a lo deportivo, porque por supuesto está el tema social y qué es lo que quiere la gente y cómo ve la gente estos juegos, y todas las repercusiones que ha generado lo del virus Zika, etcétera, que nosotros lo pudimos vivir en el Mundial, y realmente no te iba a decir que a mí me costó, pero no te puedo decir eso porque en realidad yo ni siquiera vi una manifestación pública en contra del Mundial de Brasil. Y acá cuando lo veía de este lado, por eso yo ahora veo lo de Río y digo, iré a los Juegos de Río por todo lo que está pasando, ¿no? Y como que rompe los ojos, ¿no? Amenazas, que no sé qué, pero después cuando, a mí pasó, yo llegué al Mundial y realmente no pude encontrar una manifestación real en la calle. A nivel deportivo, como te decía, Brasil es a nivel latinoamericano la gran potencia, y tiene, por ejemplo, nosotros hablamos de fútbol, pero tiene, por ejemplo, el equipo de vóley femenino, que ahora se me viene a la cabeza, que busca el triplete, porque ganó en el 2008, ganó en el 2012, en 2012 Beijing, Londres, y ahora busca el oro nuevamente. Algo que consiguió, la única vez en la historia que se consiguió en vóley femenino, fue justamente la selección de Cuba, que terminó ganando en la década del 90 tres medallas de oro consecutivas. Así que bueno, Brasil está fuerte, fútbol, vóley, tiene gimnastas. De repente no va a tener para estos juegos a sus mejores nadadores, pero igual va a estar peleando arriba, ¿no?
Y en minutos vamos a tener en línea aquí a un deportista uruguayo, que es Andrés Silva, uno de los tantos uruguayos que van a estar participando de esta actividad. ¿Cómo se ve a la celeste en este caso?
Y bueno, bien, porque en realidad que ellos estén y formen parte, cuando en realidad generalmente no son profesionales, porque generalmente el uruguayo se mete en el tema de deportes menores en los Juegos Olímpicos, pero para ellos estar trabajando y entrenando no es lo mismo, ¿no?, que dedicarse exclusivamente, y cuesta, y como te decía, no hay una captación de talentos. O sea, ¿cuántos amigos tiene uno que se dedique realmente al atletismo? Uruguay tiene 17 competidores, tiene la presencia de Andrés Silva, Débora Rodríguez, que van a correr, Andrés 400 con vallas, Débora 800, Emiliano Laza, tiene tres maratonistas. Uruguay tiene, por ejemplo, deportes ecuestres, por ejemplo, levantamiento de pesas, de una chica que en realidad nació en Suecia, pero es hija de padres uruguayos, que no habla ni inglés ni español, o sea que va a ser difícil para hacer una nota, pero bueno, Uruguay va con 17 que generalmente no van a pelear ni siquiera por finales, ¿no? Donde Uruguay puede pelear y donde la veo por lo menos entre el top 15, si te digo top 10 capaz que me la juego un poquito, pero ahí en vela, ¿no? Uruguay tiene una representación de vela importante, con Alejandro Foglia, que ya obtuvo el diploma olímpico en Londres y que se puede llegar a meter entre los 15, y con una muchacha que tiene 18 años y que está compitiendo en la alta competencia como que tuviera 30 y cuatro juegos arriba, y es Dolores Moreira, que se tiene muchísima fe para meterse entre las 10. Así que bueno, ahí en vela donde puede llegar a existir la posibilidad de llegar más lejos en los juegos, hay que decir las cosas y tirarlas arriba de la mesa, ¿no? En el resto de deportes es muy difícil. En atletismo cuesta muchísimo, y ya para los uruguayos ir es obtener una medalla.
Veremos cómo viene entonces. Martín Franto, te agradezco mucho, Martín, este contacto aquí en GPS Internacional.
Gracias a ustedes por llamar, estamos en contacto, saludos.
Vamos a comenzar a conocer algunas de las historias de los atletas que estarán pronto participando de estos Juegos Olímpicos. En Uruguay, Andrés Silva Lemos, que nació en Tacuarembó, en ese departamento del centro del país, el 27 de marzo de 1986, llegó al atletismo casi por casualidad, cuando su profesora de gimnasia del Liceo Departamental de Maldonado lo llevó a él y a sus compañeros a un encuentro de liceales en el campus del departamento. Ahí comenzó la relación con el deporte de Andrés Silva. Va a estar participando de estos Juegos Olímpicos luego de obtener, por ejemplo, en agosto del 2014, la medalla de oro de los 400 metros vallas en el Iberoamericano de Atletismo en San Pablo. Tiene además varios reconocimientos a nivel nacional e internacional y se está preparando para participar de estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo va todo, Andrés? Bienvenido a GPS Internacional, ¿y cómo va esa preparación?
Bueno, muchas gracias por el contacto. Es un placer para mí, bueno, poder charlar con ustedes un rato y con la audiencia que está pendiente y escuchando. La verdad que nosotros estamos en un momento muy lindo del año, de este 2016. Estamos prácticamente a nada, 5 semanas de estar en los Juegos Olímpicos en Río, con una preparación que viene muy bien, viene de una manera muy progresiva después de nosotros haber estado en Europa. Y bueno, ya con un poco de expectativas y un poco de ganas también de viajar y de estar presente ya en el ambiente de los Juegos y bueno, de conocer también un poco lo que corresponde a la Villa Olímpica, que solamente la he visto por fotos. Va a ser la primera vez que esté en esta Villa Olímpica, que fue construida para estos Juegos de Ríos. Tuvimos, ya la pista la conozco porque estuvimos en la competencia del Iberoamericano hace meses atrás. Y bueno, y como decías tú, estos van a ser mis cuartos Juegos Olímpicos consecutivos, los cuales son históricos para el atletismo uruguayo, para Uruguay, y soy uno de los tres atletas o deportistas de este país que tienen tres Juegos Olímpicos junto con Milton Winan y con Alejandro Foglia.
Claro. Andrés, ¿cómo es la preparación de un atleta como vos para estos Juegos? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es la exigencia?
Yo soy un deportista que está prácticamente dedicado a esto Yo llevo 18 años en atletismo, entreno de lunes a sábados, en ocasiones hasta me tocó entrenar hasta domingos en este año mismo, para acelerar un poco el tiempo que nos queda y no perder días, y estamos hablando que son entre 7 y 7 horas y media diarias, divididas en dos turnos en la mañana y en la tarde. Y bueno, ya te digo, como te dije anteriormente, se hace de lunes a sábado, siempre y cuando no sea necesario entrenar los domingos, sino sería de lunes a lunes durante todo el año.
Y es algo muy muy exigente, me imagino que es la vida dedicada al deporte.
Exactamente, digo, más allá, digo, estamos en Uruguay, sabemos que no solamente yo tengo la oportunidad de tener empresas que me apoyan y que me están apoyando con respecto a estos años anteriores y al día de hoy, que eso también permite solventarse económicamente. Pero más allá de eso, estoy haciendo la tecnicatura de atletismo, terminando la tecnicatura de atletismo, inicié otra tecnicatura de pesas. Estamos hablando que yo termino de entrenar a eso de 6:30, 7:00 y salgo corriendo para la universidad y estoy hasta las 11 de la noche, dos veces por semana. O sea que también tengo la parte educativa profesional en formación con continuidad, que eso me permite también hacer un paréntesis y estar un poco alejado de lo que corresponde, no siempre, de todo atletismo. Uh-huh. Después tengo... y estoy trabajando dentro de un proyecto, se llama Pelota al Medio de la Esperanza, por parte del Ministerio del Interior, Inclusión Social por Medio del Deporte, en barrios en Montevideo, lo cual tengo los martes después del mediodía, y gracias a todo eso, digo, uno tiene la oportunidad de alguna manera de solventarse económicamente, pero ya te digo, es muy exigente porque no tenemos un sistema dentro de lo deportivo que ampara al deportista y le dé la practicidad no solamente de infraestructura, sino de la parte económica y la tranquilidad de poder tomárselo realmente como un oficio, así que bueno, uno tiene que ir creando y dándose maña para poder no solamente obtener lo económico, sino que también crecer a nivel profesional y bueno, y hacer lo que uno le gusta desde el punto de vista deportivo.
Estamos hablando con el atleta uruguayo Andrés Silva, a pocas semanas de estar preparándose ya para viajar a estos Juegos Olímpicos en Río. Hablabas recién de la Villa Olímpica y me parece importante... a ver, que me cuentes un poco la experiencia ahí. ¿Cómo es esa convivencia con otros atletas? Seguramente con una idea de una imagen tipo Torre de Babel de idiomas y culturas, ¿no?
Exactamente. O sea, tú te encuentras con el mundo entero del deporte, te lo encuentras en la villa. Estamos hablando que hay más de 250 países que están dentro de lo que corresponde a la organización de la Villa Olímpica. Sabemos que primeramente van los deportes de equipo porque son números más grandes. Entonces, como no hay alojamiento para estar deportes de equipo y deportes individuales al mismo tiempo, aquel deporte de equipo que va quedando eliminado de los juegos se va retirando, dando lugar a otros equipos que vienen de otras disciplinas, y asimismo los deportes individuales, que son prácticamente los últimos en terminar de sus actividades. Pero es tal cual, en las experiencias de Juegos Olímpicos pasados te encontrás con todo el mundo, porque realmente así es el único momento durante 4 años que todo el mundo del deporte está reencontrado en un lugar solo, y es en esa Villa Olímpica. Tenés idiomas, tenés culturas, tenés vestimentas, o sea, tenés todo en ese momento, podés convivir y ver y apreciar, y en algunas ocasiones también tener la oportunidad de intercambiar algunas palabras, y muchas veces lo que más común se hace en la Villa Olímpica es intercambiar pines. Tú también llevas un pin de Uruguay, el otro tenés un pin de Guinea, de Finlandia, de Rusia, de Kenia, o sea, todos esos países que están dentro de la Villa Olímpica, tener la posibilidad de tener una interacción en, bueno, yo te regalo un pin del mío, vos me regalás uno del tuyo, y así sucesivamente. Pero la verdad que es una experiencia muy linda, de la cual tengo la oportunidad de seguir viéndola y seguir sintiéndola, y es muy lindo también tener la oportunidad de conocer otras personas en el mundo que a largo plazo en algunas ocasiones terminan siendo también la familia del deporte.
Andrés, te agradecemos mucho este contacto y no te deseamos suerte, sino que sea reconocido todo el trabajo que has hecho para estar llegando como vas a llegar a estos Juegos Olímpicos. Así que arriba y con todo, y especialmente este programa se escucha a nivel internacional, pero lo hacen uruguayos. Así que desde nosotros, los uruguayos, te deseamos también felicitaciones y felicidades para lo que venga.
Bueno, muchas gracias a ustedes por este contacto. Nosotros siempre estamos a la orden para cualquier consulta y poder tener un ratito para charlar. Si no se puede, a veces hay que hacerse el tiempo. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de hacernos el tiempo. Le mando un saludo grande a todos los uruguayos que están escuchando a nivel nacional y a nivel internacional, porque sabemos lo que es estar fuera del país. Yo sé lo que es estar fuera del país durante un tiempo, a pesar de que sé que voy a volver a casa. Hay algunos en el mundo que tienen la necesidad y por ahí la oportunidad de estar fuera del país y de formar su familia fuera del país, como me ha tocado, por ejemplo, encontrarme con un personaje uruguayo en República Checa que vive allá con su señora, que no es uruguaya ella, entonces formó su familia fuera del país, pero siempre está muy enganchado, escuchando todo lo que corresponde a Uruguay en el mundo, así que nada, un abrazo grande a todos esos uruguayos que están enganchados por el mundo de nuestra tierra querida.
Gracias, Andrés, un abrazo. Un
abrazo grande.
Estamos cerrando otro programa de GPS Internacional. Les recordamos nuestras redes, arroba GPS Inter en Twitter y la página de Facebook GPS Internacional, donde van a encontrar los contenidos de cada uno de los programas. Estamos a través de Radio Uruguay y también a través de mundosputniknews.com, donde además hay informaciones que permanentemente surgen de diversos lugares del mundo. En este caso estamos siguiendo, con junto a Marcos Metol aquí también en estudios, la situación que se está dando en Turquía.
Así es, Fabián, ¿qué tal? Bueno, hay dos hechos en las últimas horas que han sacudido a Europa. Por un lado, el atentado terrorista en Niza, Francia, y ahora esta información del intento de golpe de Estado en Turquía. En Francia, el tercer atentado en menos de 2 años dejó un saldo por el momento de 84 muertos y más de un centenar de heridos, luego que un asaltante dirigió un camión a gran velocidad contra una multitud de personas que se encontraban disfrutando de los fuegos artificiales en el marco de la Fiesta Nacional de Francia, el día de la toma de la Bastilla.
Allá aparecieron las primeras reacciones por parte del presidente de Francia y además del resto del mundo también.
Así es, Fabián. El presidente François Hollande, que se encontraba en Avignon en el momento de los hechos, emprendió el viaje a París, donde lo esperaba un gabinete de crisis en el Ministerio del Interior. Después de la reunión, declaró que el estado de emergencia, que debía terminar el 26 de julio, será prolongado por 3 meses. Hollande declaró que Francia responderá a la masacre y reforzará sus misiones en Siria e Irak. Tras los ataques en Niza, el presidente francés anunció que el portaaviones continuará desempeñando su misión después de haber pasado el mantenimiento técnico, y agregó que su país seguirá contribuyendo a la lucha antiterrorista. Estas son las noticias que llegan desde Francia, sí, que está conmocionada justamente por este tercer atentado en 2 años, pero la información también viene desde Turquía.
Claro, porque Turquía estamos siguiendo permanentemente, todo es muy dinámico, pero este intento de golpe de Estado es un hecho que se está siendo denunciado a todo el mundo.
Así es, están llegando noticias de último momento en cada instante a través de mundo.sputniknews.com. El primer ministro turco, Binali Yildirim, dio a conocer la noticia del intento de golpe. Un grupo de militares, abusando de sus poderes y las armas en su posesión, intentaron perpetrar acciones anticonstitucionales y irresponsables, dijo Yildirim. La televisión estatal turca fue suspendida, así como las redes sociales Facebook y Twitter, según los medios, fueron bloqueadas por las autoridades. Todos los agentes de la policía y demás cuerpos de seguridad fueron convocados de urgencia en sus lugares de trabajo. Es importante decir, sí, Fabián, que este intento de golpe se da en un momento en que Turquía estaba recuperándose del atentado terrorista en el aeropuerto de Estambul del pasado 28 de junio. Y el gobierno de Erdogan estaba aprestándose a luchar más decididamente contra el Daesh junto a Estados Unidos y Rusia. Una situación que sin duda va a dejar muchas noticias durante el fin de semana.
Vamos a seguir este tema y, por supuesto, otros que tienen que ver con el mundo y con América Latina en la siguiente edición de GPS Internacional. Nos estamos encontrando.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.